El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Hoy la cosa va de delanteros y de mercado. En París acaban de cruzarse las miradas Mbappé y Al-Khelaifi. El presidente quiere que el futbolista sepa que quien manda es él y que, por lo tanto, quien marca los tiempos también es él. Y en Segovia, Morata no suelta el móvil por si su representante le llama para decirle que cierre la maleta para volverse a Italia. Pero más allá de los vaivenes del mercado, hoy nuestro sonido del día es este. Por primera vez el equipo español de natación artística se ha colgado el oro en unos mundiales. Enhorabuena, entre otras, a Sara Saldaña y Blanca Toledano, que además son madrileñas. Raúl Moles está en la realización, Elena Castro coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos.
Primer encuentro entre Luis Enrique, Al-Khelaifi y Kylian Mbappé desde el ultimátum que le dio el club al futbolista para renovar o venderle. Todo el equipo ha apostado con una camiseta de Sergio Rico y en el vídeo se aprecia al jugador lejos de su entrenador y del presidente. Radio Montecarlo asegura que Mbappé está muy cerca de quedarse en el PSG este verano.
Y mientras el Real Madrid viaja mañana a Los Ángeles para la gira de pretemporada, los últimos en incorporarse han sido Modric y Camavinga. Sobre el futuro de Carlo Ancelotti en la selección brasileña, ha vuelto a hablar Rodrigo.
Él todavía tiene contrato en el Real Madrid. Lo cierto es que va a continuar allá. Vamos a esperar un año a ver lo que acontece. Ahora él quiere continuar en el Real Madrid.
Aprovechando un amistoso entre Celta y el Al Nassr, Cristiano Ronaldo se ha autoproclamado causante de la fuga de estrellas al fútbol saudí.
Me dio un añito, pero 6 meses fueron suficientes. Pero sabía que iba a pasar, porque cuando fui a la Liga Italiana también estaba muerta y después resucitó otra vez. Por eso lo sabía. Donde va Cristiano se genera un interés mayor. Yo sabía que la Liga Árabe iba a ser así.
Para Cristiano, el mundo sigue girando en torno a Cristiano. La gran novedad en el Atlético de Madrid es la vuelta de Memphis Depay con el grupo. El holandés lleva sin jugar desde principios de mayo y que no se ha entrenado con el grupo ha sido Oblak. Además, el agente de Álvaro Morata se va a reunir con el Inter, que está dispuesto a pagar 15 millones de euros.
Francisco debuta en el banquillo del Rayo Vallecano en menos de media hora en Grecia frente al Panathinaikos, el vigente campeón de la primera división griega. Debuta de titular Aridane. Y del Getafe, el Olympiacos quiere a Domingos Duarte, pero no puede ofrecer lo que le paga el club azulón.
Y en segunda división, Jorge Sainz ha firmado por 2 temporadas con el Leganés. La pasada campaña ya estuvo cedido en el club y se convirtió en el segundo jugador con más minutos. Esto ha dicho hoy sobre el posible ascenso.
Ya sabemos que el fútbol en general es muy complicado y da muchas vueltas. Yo creo que esta categoría en especial un poquito más. Tenemos que pensar a día de hoy en tratar de armar el equipo lo mejor posible para llegar al primer partido de liga con lo mejor engranados que podamos, porque si nos empezamos a dejar puntos del principio, como nos pasó el año pasado, obviamente pues es mucho más difícil todo. Entonces yo creo que tenemos que centrarnos en hacer las cositas bien y que nuestro trabajo vaya marcando los objetivos a corto plazo.
Cuenta atrás para el debut de la selección femenina en el Mundial. La buena noticia es que Alexia Putellas sigue progresando de sus molestias. Lo explican sus compañeras Salma Parayuelo y Aitana Bonmatí.
Está bien, está con el grupo y Alexia es Alexia, queremos que esté en el campo y es súper importante.
Una gran jugadora, jugadora importante y seguro que nos va a ayudar mucho en este Mundial.
Hoy segundo entreno en el campo base de Nueva Zelanda para ultimar los detalles del debut del viernes contra Costa Rica.
Y Carlos Alcaraz ya está de vuelta en casa tras ganar Wimbledon. El murciano se muestra cauto sobre si ha llegado la hora de un relevo generacional.
Mientras estén Rafa, Djokovic peleando en el circuito, peleando por grandes cosas, mientras sigan jugando no va a haber un cambio generacional, no va a haber una nueva era. Ese debate lo hablaremos ya dentro de unos años, pero yo creo que no es el momento.
El número uno del mundo ha sido invitado para competir en la Copa Hoffman y jugará este viernes con Masarova como compañera.
Facundo Campazzo vuelve al Real Madrid. El base argentino firma por 4 temporadas y regresa al equipo tras su paso por la NBA y el Estrella Roja. Con el Madrid ha ganado 11 títulos.
Significa mucho, tanto para mí como para mi familia, volver a lo que siento que es mi casa, las relaciones que he dejado aquí, amigos, compañeros, creo que eso es lo que más se extraña y bueno, lo que más uno me empuja a volver.
En la Euroliga, el Real Madrid va a debutar en la cancha del Baskonia el viernes 6 de octubre. Hoy se ha sorteado el calendario y los clásicos serán el 26 de octubre, la ida en el Palacio, y el 3 de enero en el Palau. Otro de los duelos con morbo es la vuelta de Pablo Lasso al Palacio con el Bayern. Eso será el 14 de diciembre.
Último encuentro de la fase de grupos de la selección femenina sub-19 en el Mundial. Desde las 9 menos cuarto, la selección se enfrentará a Argentina. El equipo busca seguir invicto frente a un equipo que no sabe lo que es ganar todavía en el campeonato de baloncesto. España es líder de grupo con 2 victorias.
¿Y qué ha pasado en el Tour? Pues un espectacular contrarreloj de Vingegaard para ponerse todavía más líder. El danés le ha metido 1:48 a Pogacar, que pinchó. Carlos Rodríguez ha caído a la cuarta plaza y está a 5 segundos de Adam Yates, que ahora es el tercero.
El equipo femenino español ha logrado su primer oro mundial en la modalidad técnica de natación artística. Este es el quinto metal nacional en la cita japonesa. Hablan dos de las campeonas, Paula Ramírez y Techel Mas.
Estamos súper contentas con esta medalla, pero hay que seguir porque tenemos la semifinal de equipo libre en breves, pero hay que respetarla también.
Estamos muy, muy agradecidas por toda la gente que nos ha ayudado, el staff técnico, las familias, los amigos. Gracias a todos.
Y John Rahm quiere acabar con una sequía de 35 años en el Open británico de golf desde Seve. Ningún español ha conquistado este grande.
Obviamente es una sensación increíble ser el primer español desde Seve en lograr el de Open. Por muchas razones. Me sorprende que algunos de los grandes golfistas que hemos tenido no hayan podido hacerlo y yo esté tan cerca. Para mí sería un verdadero honor lograr los 3 majors, ser el segundo español en lograrlo.
Este fin de semana es cuando va a empezar el torneo. Son las 7:37, esto es el enfoque del deporte y con todo esto y alguna sorpresa más, vamos con todo hasta las 8.
En el enfoque deportes, con Rodrigo de Pablo.
Vueltas con Mbappé, el delantero francés no veía a sus jefes desde el 3 de junio y ya no tenía sentido aplazar lo inevitable. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri, ¿qué tal?
Mbappé se ha vestido de corto por primera vez a las órdenes de Luis Enrique y allí estaba Al-Khelaifi. ¿Qué ha pasado?
Sí, hoy se ha reunido el presidente Nasser Al-Khelaifi con todo el PSG, cuerpo técnico, jugadores y demás empleados del club para señalar que el club como institución está por encima. No sé si será también una indirecta hacia el delantero francés. Eso sí, han sacado una foto grupal, todos juntos, y se ven en el medio a Luis Enrique y Al-Khelaifi, y además posando con una camiseta de Sergio Rico, el portero, acuérdate, el portero sevillano que estaba lesionado por esa encontronaza, por así decirlo, con un caballo, y que finalmente está estable y se han hecho una foto todos con esa camiseta.
Bueno, se han visto las caras, golpe de autoridad de Al-Khelaifi, que ha querido remarcar que él es el jefe. Ahora la pregunta es si cambia algo la hoja de ruta, porque Radio Monte Carlo insiste en que el francés puede salirse con la suya y seguir todavía una temporada más en París.
Sí, desde Radio Monte Carlo apuntan que el delantero francés se va a quedar un año más en el Paris Saint-Germain. Recordemos que en el 31 de julio deberían pagarle una cláusula de 40 millones si el jugador se queda, así que le quedaría otra cláusula de otros 40 millones si continúa en el Paris Saint-Germain, pero lo que dicen, lo que apuntan desde Francia es que va a continuar siendo delantero del Paris Saint-Germain.
Y ya no quedan tantas fechas, los plazos se van agotando, ese día 31 es uno de los días marcados en el calendario, el otro es el sábado porque el Paris Saint-Germain se va a Japón. Y por lo que pueda pasar, Nasser Al-Khelaifi y Levy, el máximo dirigente del Tottenham, están hablando ya también sobre Harry Kane.
Sí, el delantero inglés sería el jugador elegido por el Paris Saint-Germain en el caso de que Mbappé se vaya. El inglés tiene dos ofertas, Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain, pero lo que pasa es que Daniel Levy y Al-Khelaifi se llevan muy, muy bien, por lo que el inglés podría tomar destino a París si finalmente el jugador Kylian Mbappé se marcha del Paris Saint-Germain.
Bueno, esto es lo que tiene que ver con Mbappé. Y mientras aquí Ancelotti ha sacado la libreta antes de irse a Los Ángeles mañana y han vuelto algunos de los imprescindibles del técnico italiano.
Sí, hoy Luka Modric y Eduardo Camavinga han regresado a los entrenamientos con el Real Madrid, con una sesión que ha empezado a las 5 de la tarde, y mañana el club blanco ya comienza su viaje hacia Los Ángeles para empezar su gira americana. Primer amistoso el 24 de julio contra el Milán. Habla Fede Valverde sobre la pretemporada del Real Madrid y el viaje a Estados Unidos.
Obviamente prepararnos bien, como te digo, sacar la mayor energía en este arranque, que obviamente es duro, pero es lo que te va a dar esa sensación buena cuando esté terminada la temporada o a mitad, cuando otros equipos a veces se vienen abajo, nosotros podemos estar apuntando a lo más alto. Yo siempre pienso en disfrutar con el Real Madrid, sacar el mayor fruto posible y bueno, ir a América a disfrutar con ellos. La verdad que es muy lindo, es un momento muy, muy importante para mí y trato de sacarle lo mejor.
Y a falta de más llegadas, salidas. Uno de los muchachos de Raúl ha encontrado destino para la próxima temporada.
Sí, uno de los canteranos que no viajará con el Real Madrid es Carlos Dotor, que se va a marchar al Celta por 3 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador.
Gracias, Gabri. Y en el Atlético la cosa también va de delanteros. Memphis ya trabaja con el grupo y Morata puede dejar de hacerlo para irse a Italia. Allí lo quieren todos los grandes, como estamos leyendo a través de las páginas del Mundo Deportivo. Quien las firma es Javier Gómara. Hola, Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
No hay equipo en Italia que no quiera a Morata. Primero Juve y Milan, luego la Roma, que ya tenía un acuerdo con el jugador, y ahora el Inter, que es quien se lo puede llevar al final.
Sí, está cotizadísimo, sin olvidar esas dos propuestas que tuvo del fútbol árabe, que eran una auténtica locura, pero parece que la idea del jugador es la de volver a Italia. Como bien dices, el Inter es el que más cerca está ahora mismo de llevarse al delantero. Se ha reunido Juanma López, su representante, hoy con los dirigentes del club italiano en la sede de allí, de Milán, y parece que han acercado posturas. El jugador quiere ir a la Roma, pero lo cierto es que el que pone más dinero y en mejores condiciones para el Atlético es el Inter, de momento.
En la Roma está Mourinho, en la Roma está Dybala, que ya compartió delantera con Morata en la Juve. Yo tengo que reconocerte, Javi, que a mí a veces Morata me parece indescifrable, ¿no? Porque nunca termino de saber qué es lo que quiere. Parece que siempre quiere ir a Italia, pero acaba de renovar con el Atlético de Madrid. Cuando le preguntan, dice que no le importaría retirarse aquí. Al final me parece indescifrable.
Sí, incluso llegó a decir que le gustaría jugar en el Getafe antes de retirarse.
También.
Así que sí, la verdad es que todos los veranos el nombre de Morata está en el mercado. Ya no sé si es cosa suya, cosa de Juanma López, pero recuerda el dinero que ha movido en traspasos este futbolista. Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético de Madrid. O sea, es una barbaridad. No sé si salió el año pasado que eran más de 200 millones de euros. O sea, una auténtica barbaridad lo que mueve este jugador, y ahora va a mover otro poquito. No va a ser lo de otros años, pero va a mover otro poquito, porque yo creo que todo va a indicar que estamos ante los últimos días de Morata en el Atlético. Pero bueno, esto es fútbol, y como tú dices, Morata es indescifrable, y quién te dice que no le cambia la idea y ahora dice que se quiere quedar.
O sea, que en un alto porcentaje tú sí que crees que Morata se va a marchar, y ¿por cuánto? ¿Cuánto dices que es el dinero por el que esto se puede cerrar con el Inter, que es el que tiene la lana ahora?
Pues el Atleti pedía 20 para dejarle salir. En Italia se habla de que el Inter ya ha ofrecido 15. Entonces yo creo que si estamos ante 5 millones de diferencia, que entran en juego variables, ya sabes tú que están negociaciones, luego hay mucha letra pequeña en los contratos, pues supongo que se acabará haciendo si el jugador da definitivamente el ok. Pero también creo que el hecho de que Juanma López, su agente, haya ido a la sede del Inter, no creo que haya ido para simplemente saludar, ¿sabes? Me imagino que el jugador también pues le habrá dicho, bueno, si no puede ser la Roma porque no tienen dinero y no pagan, pues si vamos al Inter, pues al Inter.
Claro, ahora sí se va, hay que fichar, más que nada porque Joao Félix también va a salir, porque Memphis bueno, de momento bueno. Se ha pasado más tiempo lesionado que en el campo. ¿Cuál sería el retrato robot que busca el Atleti? Porque, por ejemplo, Vlahovic, que ya lo quiso en su día, parece inalcanzable económicamente. Lukaku anda por ahí en el mercado, que es de lo más pintón, ¿no? Por lo menos en cuanto a nombre que pueda haber en delanteros factibles de poder ficharse este verano. ¿Cuál sería el perfil que busca el Atlético de Madrid?
Damos por hecho que va a salir Joao Rodri, pero vamos a ver también, ¿eh? Porque estamos ya a mediados finales de julio y el jugador sigue aquí.
La idea sí, pero no sería un goleador, ¿no? En todo caso se quedaría solo con Memphis como con Memphis, supuesto
claro.
9, ¿no?
Sí, pero si no sale Joao, a mí me cuesta mucho creer que el Atlético vaya a fichar un delantero, salvo que sea una operación de estas de mercado en condiciones muy ventajosas, un jugador libre o una cesión o algo de eso, y eso... Para un delantero centro, pues ya sabemos que si quieres gol lo pagas, y ese es el problema del Atlético. Si sale Joao, creo que sí que intentarán hacer un buen fichaje para arriba, porque una delantera formada por Correa, Griezmann y Memphis se me antoja muy, muy escasa para tres competiciones.
Y se supone que hay dinero en caja, ¿no? Porque si sumamos o si restamos lo gastado de lo ingresado por Condovia, Lodi, Cuña, el pase de Lucas del Bayern al PSG, nos sale que el Atleti tendría más de 50 millones de euros, ¿no? O sea, si quisiera emplear un dinero en un delantero, en principio habría algo en caja, ¿no?
Sí, pero falta el 5, que el 5 sí que era prioritario para Simeone y creo que ahí van a ir destinados 20-30 millones seguro. Y las cuentas del Atleti ya sabemos cómo son, que nosotros constamos 50, pero luego, aparte que no sabemos cifras oficiales, igual lo de Cuña no cuenta en este ejercicio, sino que cuenta en el anterior. Luego van a decir que las pérdidas por no pasar de fase de grupos en Champions están ahí también. Así que vamos a ver, ahí como nunca vamos a saber bien del todo las cuentas del Atleti, pues es jugar un poco a ciencia ficción, al PC Fútbol, que tanto nos gustaba de pequeño.
Sí, esta historia creo que ya la hemos visto, nos suena un poco lo que está pasando este verano. Bueno, seguiremos atentos a las próximas noticias, compañero, te seguimos leyendo. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Fútbol femenino, hay que calentar motores, esta es la canción oficial del Mundial, faltan 2 días para que ruede la pelota y 3 para que debute España frente a Costa Rica en Wellington y allí y aquí estamos pendientes de Alexia Putellas. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A 3 días de que arranque ese Mundial para la selección española de fútbol, la mejor noticia es que Alexia Putellas sigue evolucionando favorablemente de sus molestias. La mejor jugadora del mundo sigue un plan específico de trabajo y si bien realiza parte del entrenamiento con el resto de sus compañeras, se la sigue reservando, por ejemplo, los ejercicios de disparo a portería. Los entrenamientos, como comenta su compañera en el Barça, Aitana Bonmatí, están siendo más intensos a medida que se acerca esa fecha del debut y la consigna con Alexia es no forzar la máquina más de lo debido.
Estamos aquí entrenando al máximo, sí que es cierto que hay mucha intensidad. Toda esta intensidad que estamos, con la que estamos entrenando nos va a aportar mucho en el Mundial. Esto es necesario para competir al máximo. Cuando entrenas así, seguro que las cosas salen bien.
Aitana como segunda capitana, junto con Alexia Putellas, están llamadas a ser el faro del juego de la selección española en este Mundial. La jugadora del Barça apunta a lo más alto en la cita mundialista.
Creo que sería un error hablar de mínimos. Creo que estamos aquí para llegar lo más lejos posible. Tenemos un gran equipo, pero tampoco quiero menospreciar ninguna otra selección. Se trata de un Mundial. Creo que hay grandes selecciones y esto va de detalles, pero nosotros estamos aquí trabajando al máximo para llegar lo más lejos posible, así que no me gustaría hablar de mínimo, sino poner la mirada en lo más alto, ¿no?
A estas horas, madrugada en Palmerston North, descansa la selección y en apenas unas horas inicia ya el penúltimo entrenamiento antes de medirse a Costa Rica en el primer partido de la fase de grupos, el viernes a las 9:30 de la mañana, hora española.
Baloncesto era un secreto a voces, pero ya es oficial. Facundo Campacho vuelve al Real Madrid.
Significa mucho, tanto para mí como para mi familia, volver a lo que siento que es mi casa. Aquí me dieron la oportunidad para mostrar cómo soy como jugador. Presidente, dirigencia, amigos, jugadores, staff, parte del carrito. Con mucha gente he seguido en contacto. Las relaciones que he dejado aquí, amigos, compañeros, creo que eso es lo que más se extraña y bueno, lo que más uno me empuja a volver. Mi familia también, les encanta Madrid. Mi hija nació aquí también, así que eso para mí era muy importante. Me siento bien físicamente. Considero que soy mejor jugador desde que me fui. Y bueno, ahora hay que mostrarlo en el día a día. Intentar trabajar duro, seguir intentando conseguir esos objetivos, peleando por título, ser parte de este equipo que intenta conseguir todo siempre. Lo que él necesite y lo que me pida de mí, intentaré darlo al 100%, sumado a mi identidad y a lo que me trajo aquí, mi corazón, entregar todo en cada partido. Siempre que se habla del Madrid, se habla de títulos, ¿no? Entonces, bueno, que no sea la excepción y vamos a dejar todo por ese objetivo.
Me gusta, ¿eh? Elena, Campazo.
Me encanta. Necesitábamos un base y Campazo conoce bien la casa.
Es el primer fichaje del verano en la sección de baloncesto del Real Madrid. Después de sus experiencias en Denver, Dallas y Belgrado, el base argentino jugará en el Palacio hasta 2027. En su primera etapa estuvo 5 temporadas y ganó 11 títulos, entre ellos 2 Copas de Europa. De base a base, Nacho Rodríguez, el regreso de Facu bueno para el Real Madrid.
Está produciendo este verano numerosos traspases en Euroliga, y así equipos como Estrella Roja, Panathinaikos o el mismo Barcelona están fichando jugadores de cierto nombre y relevancia. Pero para mí el gran fichaje de esta Euroliga de este verano es el de Facundo Campazzo. En primer lugar, por sus conocimientos, talento y experiencia tanto en la Liga CB como en la Euroliga. En segundo lugar, porque conoce el entorno, conoce a los jugadores, al staff, por lo que su proceso de adaptación será muy rápido. Y en tercer lugar, y más importante, ha demostrado ya ser un jugador absolutamente determinante y desequilibrante tanto en la Liga CB como en la Liga. El fichaje de Facundo Campazzo, unido a la renovación hace pocas semanas de Gaby Dez y la esperada renovación de Gaby Tavares, implica que si se consigue finalmente, el Real Madrid va a tener un equipo aspirante a todos los próximos años, tanto en la Liga CB como en la Euroliga.
9 minutos para las 8 de la tarde, tenemos al teléfono a una española y madrileña tetracampeona de Europa. Por mucho que estemos en pleno verano, sigue la competición y siguen las hazañas, y hay una madrileña que se ha hecho ya una habitual de ellas, madrileña de Arganda. Beatriz Neila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tetracampeona de Europa de motociclismo.
Sí, este domingo he tenido la oportunidad de volver a proclamar campeona de Europa y nada, la verdad es que estoy súper, súper contenta.
¿La cuarta sabe como la primera o ya te vas acostumbrando?
Todas saben diferente, la primera porque es la primera, la segunda, la tercera tiene sus cosillas y la cuarta la verdad es que me ha sabido súper, súper diferente. Porque la verdad es que ha sido muy trabajado y bueno, incluso me he proclamado campeona antes de tiempo, a falta de 2 carreras, pero es que la verdad es que la cuarta es igual a trabajo, la verdad, porque tanto en el ámbito de estudio como en el ámbito deportivo me lo he trabajado muchísimo, muchísimo, y la verdad es que es merecido el título.
Y además cambiando de equipo y de moto, ¿eh? O sea que vas a ser tú el secreto del éxito.
Sí, este año cambié, bueno, los 3 primeros años me proclamé campeona de Europa con Yamaha y este último año decidí cambiarme a Kawa. La verdad es que fue una decisión difícil, ¿no? Porque al principio de temporada no sabía bien cómo iba a salir el año, por cambio de equipo, cambio de marca, todo completamente diferente, pero la verdad es que no arriesga, no gana. Y mira, me ha salido muy bien, pero es lo que digo, gracias a todo el trabajo y la constancia que he tenido de adaptarme al nuevo equipo, a la nueva moto y en general a todo.
Yo creo, Bea, que no habrá un deportista o una deportista que sea la única campeona de su deporte, ¿no? Porque desde que se creó el campeonato no hay más campeona que tú.
Sí, la verdad es que he sido yo la primera en ganarlo todo. Cuando nací en 2020 me proclamé campeona por primera vez y ahora, bueno, pues me vuelvo a proclamar campeona el cuarto año de este campeonato y bueno, es lo que digo, que estoy muy contenta y súper orgullosa de ser bueno, pues la primera y ser todo un ejemplo para las pequeñas que vienen detrás, que son muchas.
Y todo esto con solo 21 años y estudiando tercero de
Eso
derecho.
¿Cómo
te pones más nerviosa? ¿Antes de una carrera con lluvia o antes de un examen de derecho romano?
Pues la verdad es que me pongo muy nerviosa también en la universidad, pero es cierto que gracias a mi deporte compagino los estudios de la universidad me enfrento a esos exámenes y a esos nervios como si fuese una competición. Entonces, bueno, ya estoy muy acostumbrada a ambos nervios, la verdad.
¿Alguna vez hemos hablado contigo y te lamentabas de que no hubiera un mundial? ¿Tenemos ya mundial femenino
sí
o no?
Sí, ya tenemos un mundial femenino, es el año que viene, aún no sabemos bien cómo va a ser, con qué moto vamos a competir, pero bueno, ya está ahí, ya hay un mundial y nada, estoy deseando ser participante del mundial y estar ahí al pie del cañón, vamos.
¿De patrocinadores cómo vamos?
Bueno, pues de momento vamos un poco regular porque es cierto que bueno, Es cierto también que este último año he tenido más, gracias al equipo en el que estoy, muchos patrocinadores italianos, han salido varios ya, he tenido la suerte de encontrar este año varios patrocinadores, eso es cierto, pero tienen que haber más, tienen que darse de ver, ¿no? Porque al final este deporte pues vale de espejo para todos los patrocinadores que quieran y que puedan ayudar a un deportista.
Pues a ver si esta llamada, si esta entrevista sirve para que alguno se anime y pueda estar respaldándote a ti y luciendo en tu flamante motocicleta en el Gran Premio, en el Campeonato del Mundo. No te digo que te vaya bien, Beatriz, porque es complicado, que te vaya igual, porque mejor es difícil.
Sí,
y si te parece, ya hablamos para el Mundial, ¿vale? Que seguro que todo va a ir muy bien.
Genial, muchísimas gracias. Un placer hablar con vosotros y bueno, os mando un saludo muy fuerte a todos aquellos que estéis ahí.
Tetracampeona de Europa, casi nada. Bueno, y esta semana tenemos también el mejor pádel en Madrid y Gonzalo Fontán ha querido ponerle papel celofán a la información que debemos saber y a los sonidos que vale la pena escuchar para que sepamos lo que nos vamos a encontrar en la casa de campo.
El Madrid Premier Padel ya está aquí y algunos de los mayores nombres del mundo del pádel van a poder batirse en duelo en el Madrid Arena hasta el próximo domingo 23 de julio. Una de las grandes protagonistas, Marta Ortega, quien recientemente ha ganado el título en Roma, tiene una gran ilusión por competir en casa.
Con nervios, porque tienes muchas ganas de hacerlo muy bien y de que te vean hacerlo bien, pero transformando los nervios en fuerza, porque habrá muchas caras conocidas en la grada. Así que, bueno, invitamos a todo el mundo a que venga, aunque no sean conocidos, porque va a ser un espectáculo.
Es una realidad que el pádel es un deporte en auge y cada vez más personas se animan a practicarlo. Ese es uno de los motivos por los cuales la importancia de un evento de estas magnitudes puede suponer un impulso todavía mayor. Y los propios protagonistas son conscientes de su importancia.
Yo creo que es importante para cualquier ciudad. Madrid, encima, me parece muy céntrica. Ahora en julio, además de la gente que vivimos aquí, yo creo que también tiene mucho turismo y eso va a empujar un montón el deporte. Pero yo creo que en cada ciudad es importante y si es en casa, mejor.
Otra de las grandes novedades es la continuación de lo que fue un nuevo comienzo en Roma por parte de la organización Premier, que dio paso a la inclusión del cuadro femenino en lo que apunta a ser el inicio de un emocionante camino.
Roma fue el primer torneo combined de lo que va a ser una seguidilla de torneos de Premier. Teníamos muchas ganas de estar en Premier. Creo que no pudo haber mejor entrada que en un Major en Roma, en una ciudad tan perfecta, y creo que no hay mejor manera de seguir que venir a casa y jugar en Madrid. Estamos muy contentas, el torneo de Roma salió muy bien, solo tenemos buenas palabras para eso, así que con ganas de ver Madrid.
Un Madrid Premier Padel que ya ha echado a rodar y que tiene por delante una semana llena de emociones.
Y antes de irnos, como siempre, avanzamos los contenidos de los deportes de Telemadrid de la mano de Carolina García.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas tardes. Estamos pendientes de la última hora de Mbappé. Hablaremos también de la gira por Estados Unidos del Real Madrid, que comienza mañana. Y lamentablemente tenemos que contar un nuevo episodio de violencia en el fútbol argentino, que además ha terminado en tragedia, con un chico de 24 años fallecido. Polémica en el Mundial de Fútbol Femenino, porque en la selección de Zambia, que es nuestro segundo rival en el Mundial, hay una jugadora sobre la que recae la duda de si realmente es una mujer. Terminaremos con el Premier Padel Madrid, con una nueva medalla de oro en natación artística y con el Tour de Francia.
Antes de irnos, dos noticias de última hora. Resulta que en el Inter de Miami se van a juntar el Tata Martino, Leo Messi, Busquets, a lo mejor Luis Suárez y Jordi Alba.
Sí, lo ha confirmado Jorge Mas, uno de los propietarios. Firmará hoy, está previsto que se incorpore con el Tata Martino en el segundo partido de Copa el 25 de julio.
¿Y cómo suena el primer once del verano del Rayo Vallecano?
Portería para Morro, de defensa con Baliu, Chavarría, Mumín y el debutante Aridane. Centro del campo para Óscar Valentín, Enteca y Trejo, y delanteros Isi, Falcao y Andrés.
Nos vamos, sigue la información en El Enfoque. Hasta mañana.